Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche aquí con Jorge de la Hidalga de Infoprisión.com, El cielo desde un cubo. Esta noche tenemos un invitado peculiar, ya que creo que no hemos traído a nadie que haya estado en prisión. Es la primera vez. Y más por los hechos por los que le condenaron, hechos controvertidos en su momento. Él se llama Luis José Galán González. Yusuf Galán, adoptado cuando en el año, creo que 91, entra en el Islam. Nació en el año 65 en el barrio de Argüelles de Madrid y aquí está esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Luis José?
Muy bien.
¿Te llamo Luis José o te llamo Yusuf?
Luis José andaba liado con historias, ahora soy Yusuf.
Bueno, pues es Yusuf, es lo mismo que cuando Cat Stevens se cambió el nombre a, no me acuerdo cómo se llama.
Yusuf Islam.
Yusuf Islam. Acércate un poquito más al micrófono, gracias. Bueno, pues lo que sí quiero advertir a los oyentes es que esta noche, bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y lo que yo quiero dejarle la libertad a Yusuf de que las que no le parezcan apropiadas no las conteste, lógicamente, porque, bueno, son preguntas a lo mejor que tocan su intimidad de alguna manera o su pasado y no le interesa hablar, pero espero que no haya sido, la elaboración de las preguntas no hayan sido excesivamente puntillosas y que nos pueda responder a todas. ¿Cómo es capaz una persona adulta de cambiar de un credo monoteísta a otro de similares bases dogmáticas en mitad de su vida?
Bueno, eso de similares bases dogmáticas tendrías que cargarme un poco. Yo lo que sí te puedo decir es que cuando uno está en apuros, pues busca ayuda, ¿no? Hay hospitales, por ejemplo, si uno tiene un hueso roto, pues va al hospital, va al médico, ¿no? Pero cuando es un problema del alma, el intelecto, el corazón o como quieras llamarlo, pues uno acude a su imaginario, a lo que él pertenece, que es, en este caso, pues mi sociedad occidental, entre comillas. Es un término que no me gusta usar porque es un término geográfico nada más. Pero, en fin, yo pues era creyente, lo que me enseñaron mis padres, y acudí a la iglesia. Me defraudó.
¿Eras creyente, era cristiano-católico, no?
Cristiano-católico como lo somos la mayoría de los españoles, o sea, es decir, bautizado y poco más.
¿Y qué te aportó el Islam que no te diera el catolicismo ni la sociedad occidental actual?
Bueno, desde luego cambió mi vida, radical, o sea, pero radical. De estar en la lacra de la droga a dejarlo de momento.
¿Y eso no lo hubiera podido hacer la religión católica?
Lo podía haber hecho la religión católica, el proyecto hombre, cualquier cosa. En mi caso fue el Islam.
¿Lo descubriste de repente?
Sí, es una historia un poco larga. Y, en fin, fue en un viaje a Turquía. Y la verdad que fue una serie de decepciones. Y también es culpa un poco de nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad en la que uno, pues, está viendo todos los días al vecino y casi cruza un saludo, se sienta en el metro y el otro se aparta. Esa cosa que a lo mejor en Oriente, esta vez sí que lo digo con toda claridad, ¿no? Pues parece que no se ha perdido, que es esa cercanía, ese valor humano, solidaridad, en fin, un montón de cosas. Y luego también, pues, tiene una trayectoria así, ¿cómo decírtelo? Pues, cuando tenía 11 años recién cumplidos, pues militaba en un partido de la izquierda de este país, porque era un momento convulso en el 77. Entonces, pues tomé un poco conciencia de lo que era todo aquello, la lucha por las libertades y la democracia, y entonces he encontrado que en el Islam es una religión, una ideología, una forma de vida que está más cerca del oprimido, del débil y, en fin.
Bueno, lo que nos hemos dicho al principio, que normalmente siempre cuando presentamos a un personaje es decir realmente su actividad o su carrera. En el caso de Yusuf no hemos dicho nada, porque fue el único condenado español por terrorismo por el atentado del 11-S. Es un expreso, ha estado casi 10 años en prisión, y entonces de ahí que haya hecho pues la advertencia sobre el tema de las preguntas. El 11-S, ¿cómo un español residente en ese momento en el barrio madrileño de Lavapiés pudo intervenir o estar vinculado al mayor acto terrorista de la historia? Háblanos de tu experiencia en esa vinculación al 11-S, si es que la hubo.
Bueno, eso tiene muchas connotaciones, sobre todo políticas, ¿no? Mi detención es el 13 de noviembre de 2001, 3 meses después de los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York. Y mira, voy a dar un paso en el tiempo e intentaros poneros un poco en mi pellejo, ¿no? Cuando nos dirigíamos en el furgón, en la Cunda, para Alcalá Meco, ¿no? Después de pasar 5 días en la Audiencia Nacional, que por cierto, a mí ni me tocaron un pelo ni nada, la verdad es que estamos allí. En fin, no sabía si era de día o de noche, pero bueno. El caso es que cuando nos entregaron el auto de prisión, y iba yo, me acuerdo, con un sirio, dos sirios y un marroquí, ¿no? Y leemos aquello de que, como tenemos relación con cierto individuo, tenemos una relación con cierto individuo, pues que hasta que no se aclare ese grado de relación y tal, estamos imputados en un acto de terrorismo por cada muerto y herido de las Torres Gemelas, de un avión que cayó en el Pentágono, y un avión que cayó en Pensilvania y el Pentágono, ¿no? Y bueno, pues.
Pero bueno, explíquenos qué relación había.
Pues por eso te digo, no, es que hay que entender esto que puede parecer anecdótico, pero para entender un
la
poco.
La acusación.
Sí, quiero decir, cuando a mí me entregan ese auto, claro, pues, y lo leemos en el furgón, pues la verdad es que nos dio un ataque de risa. De risa, verdaderamente, pues decíamos, bueno, vamos a ver, esto es imposible. O sea, que, es que bueno, yo decía, vale. Pues para que me den permiso tengo que pasar 720.000 años, ¿no? Al llegar hasta el tercer grado. O sea, algo increíble. Y claro, la risa se me quitó del tirón. Cuando llegamos al Calameco y me dice un funcionario, dice, ¿tú por qué eres español? Porque te pueden llevar a Estados Unidos, los demás ya veremos. Y no os riáis porque 4 años en una casa de estas es mucho. Efectivamente, 4 años que nos tiramos ahí en la prisión preventiva.
Entonces, 4 años de preventivo.
Sí, que eso es una cosa que tendríamos que cambiar porque, bueno, ya lo sabes de sobra que eso es un, sí, bueno, una pena por anticipado.
Eso siempre se habla aquí en España del tema de preventivos, que es una condena en toda regla, porque realmente estar 4 años en prisión preventiva y después ser juzgado y supuestamente no condenado es haber pagado 4 años por la cara.
Es una condena por anticipado. Y además voy a dar un dato aquí que creo que no se conoce y que se debe conocer, que es solamente el 3% de los condenados o de la gente imputada en causas de islamistas, entre comillas, van a la cárcel. O sea, el resto se ha tirado como mínimo pues 4 años preventivo. Si han detenido 300, pues haz las cuentas.
Bueno, retrocedamos. ¿Tú vivías en Lavapiés?
No. Yo he vivido
en ¿Tenías un en piso Argüelles. En Lavapiés? Lo que dice la acusación, por lo menos.
Bueno, es que las instrucciones a veces pues son un poco nefastas, ¿no? No quiero hacer ninguna crítica específica a ningún juez ni nada, ¿no? Y sí, la verdad es que el auto era para cogerlo con pinzas.
Lógicamente, el auto lo instruyó el juez Garzón, sí, me imagino, sí, ¿no? Sí. En el proceso Dátil, ¿verdad?
La operación Dátil. Uh-huh.
Bueno, entonces explícanos por qué te vinculó o por qué te unió a esta causa.
En principio yo, ya te digo, que para nosotros fue una cosa pues increíble. De hecho, en el momento del juicio se pidió que, vamos, no sé cómo es la palabra técnica, que no recusar, sino que, vamos, que no tenía sentido porque si esos hechos habían ocurrido en Estados Unidos, porque se estaban jugando en España, ¿no? Y además hay un informe de la Comisión del 11 de septiembre en la que decía que aquí no se prepararon los hechos, ¿no? Yo lo que sí puedo hablar es de los informes de la policía, ¿no? Entonces, una de las actividades a favor del islamismo radical que se me acusaba pues era la organización de manifestaciones y concentraciones a favor del pueblo palestino, en seguridad por Chechenia, Kosovo, etcétera, ¿no? Con organizaciones como Paz Ahora y tal, ¿no? Entonces, también he de decir, en su momento, además yo, bueno, no me callé, intenté hacer todo lo que pude, pero ya he aprendido mucho, la verdad es que tengo bastante experiencia, ¿no? Entonces, en vez de literatura, tenía que haber presentado pruebas, ¿no? Pero yo me dediqué, mi abogado se dedicó a la literatura, ¿no? Entonces, lo que sí decía yo, y mi abogado, que es lógico, es decir que, en mi caso, el artículo 14 de la Constitución queda en papel mojado. Nadie puede ser perseguido por razones ideológicas y demás. Porque si yo convoco una manifestación, y en mi caso es delictivo, ¿por qué es delictivo? Por lo que decía uno de los autores, la raíz ideológica del delito. Entonces, no puede haber un delito de raíz ideológica, ¿no? Aunque creo que las cosas han cambiado un poco, y a raíz de la operación Nova, de unos presos que por lo visto estaban organizando para la Audiencia Nacional y tal, el Supremo tiró para atrás la sentencia nacional diciendo que si no hay delito no hay acción, ¿no?
Bueno, no entremos ya en temas más profundos porque realmente los oyentes se van a perder. También otro de los motivos que aduce la policía es que tú tenías un piso franco en Lavapiés por donde pasaron Mohamed Data y toda esta gente vinculada al 11S.
Eso es lo que ha quedado, ¿no? Al final. Eso, pues, pasa un poco la técnica esa de Goebbels, tú di que algo queda, pues
claro,
para nada, macho.
Pero eso es lo que aducía, ¿verdad?
O sea, cosas en la instrucción, pero es que increíbles. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hay un libro que es un libro muy conocido entre los musulmanes. Bueno, es la de legislación islámica, ¿no? Nosotros basamos por el Corán y los dichos del profeta o la Sunna.
Los
hadiths. Pues un libro de hadices que se llama Riyad Salehin, el jardín de los justos, y está escrito por un imam que se llama An-Nabawi. La etimología del nombre An-Nabawi en árabe significa núcleo, ¿no? Entonces la policía, o los traductores de la policía, lo interpretaron como... Este libro se llama Los 40 hadices de An-Nawawi, ¿no? En árabe es Arba'in Nawawiya, como las 40 nucleares. Y allí en el juicio, la Casa de Campo, uno de los abogados más conocido y afamado dijo que, bueno, que ¿cómo se puede presentar esto como prueba? Que eso nos retrotraía a unas épocas que queríamos olvidadas, ¿no? Porque claro, tú puedes tener un libro de Mao en tu casa y no significa que seas maoísta, ¿no?
Bueno, como vemos que está muy enrevesado el tema de ese sumario.
El sumario, vale. Tremendo, ya te digo.
Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Tú en prisión te sentías como un español más o el trato que te dispensaban los compañeros y funcionarios era el mismo que daban a otros musulmanes? ¿Te codeabas con los nacionales o con los de tu mismo credo? ¿O con ambos?
La verdad es que mi caso fue un poco especial, ¿no? Yo no sé si por ser el único español, pues a mí me mandaron a... no sé si 300 o 400 kilómetros a Herrera de la Mancha de mi casa, los demás de Madrid, ¿no? Y me tuvieron, no en aislamiento porque estaba en segundo grado, pero vamos, aquello parecía un primer grado camuflado, ¿no? El módulo 1 de Herrera.
Primer grado, para los que no entienden el argot penitenciario, es un aislamiento. Es estar recluido en la celda unas 22 horas al día, bajar 2 horas al patio solo y en unas condiciones bastante estrictas. Pero perdona, sigue.
Sí, bueno, esto no era un primer grado, pero casi, porque teníamos lo que se llama el cangrejo, ¿sabes? La doble reja.
La celda con doble reja.
Un patio tremendo, en fin. Lo único que, bueno, pues como has dicho tú, salíamos más tiempo, no solo 4 horas, ¿no?
¿Y el trato era como un musulmán?
Bueno, es que ya te digo que yo entré allí y, claro, nada más entrar, me encontré a un familiar de un amigo mío de Melilla y, bueno, pues aquello fue la leche, ¿sabes? Porque aparte es que me ponía la televisión y me estaba viendo porque, bueno, fue una cobertura mediática tremenda, ¿no? Y, bueno, tú imagínate allí, pues en el comedor, que estaba anclada las mesas al suelo, ¿no? Decía uno, viva Bin Laden, y el otro, ah, si estuvieran elegidos, me cargaba a todos los moros. Y claro, yo venía de la calle, venía de la mezquita, me encuentro con ese panorama. Bueno, es que eso hay que vivirlo, ¿sabes? Y claro, pues la verdad es que andaba entre dos aguas, ¿no? Pero trato, la verdad es que la gente me decía, no, lo estás haciendo muy mal, aquí tienes que ser duro, aquí tienes que no sé qué y tal. Pero yo... he intentado ser mejor persona y ayudar a todo el mundo, hablar con todo el mundo, sonreír y tal. Y la verdad es que me ha dado buen resultado, porque después de 9 años y 6 meses no he tenido ni un solo incidente violento, que es bastante difícil, ¿no? Ni un solo parte.
Oye, el
11M. 11 de marzo.
Sí, el 11 de marzo del 2004 tú estabas en la cárcel de Herrera de la Mancha.
Sí.
¿Cómo lo viviste? ¿Temiste por tu vida? ¿Qué situación tuviste ahí? ¿Cómo viviste todo el entorno?
Bueno, lo que es temer por mi vida en ningún momento. La verdad, porque tuve bastante apoyo de mis compañeros, que me conocían, la verdad. Y una cosa que tiene la cárcel, que es como la sociedad en pequeñito, solo que es como si como vivir en un cajón de cemento, ¿no? Entonces, tú en la calle puedes decir, puedes hacer, puedes ser fachada, pero no, allí dentro, como el contacto es tan directo, se ve lo que eres realmente, ¿no? Entonces la gente me conocía y tal. Vivir, pues lo viví un poco como todos, ¿no? Aquella incertidumbre, que si ETA, que si no sé qué, que tal cual, ¿no? A la mañana siguiente ya sí que fue un poco duro, porque ya al saber, bueno, ya es que me enteré directamente porque me cogió, me dijeron, venga, tú para arriba, ¿no? Y me tuvieron ahí un tiempo.
Y a partir de ese momento estuviste en aislamiento real, ¿no?
Bueno, estuve un mes hasta que me mandaron a aislamiento, pero vamos, estaba no me acuerdo ahora, son los refugiados que los refugia a la cárcel, sí, es el 95.1, sí, no me acuerdo.
Es
el
95. Refugiado.
Pero no refugiado porque tú pides refugiado, sino que te refugia a la cárcel, ¿no? Entonces me tuvieron ahí en el módulo, salí al mediodía y luego para aislamiento, ¿no?
Hombre, es lógico también que hicieran eso, ya que en Alcalá Meco, en la cárcel de Alcalá Meco, había varios internos que tenían familiares que habían muerto los atentados del 11M. Y entonces se temía por la vida. Primero lo hicieron con los etarras. El primer día recluyeron o refugiaron a los etarras. Y cuando se supo la noticia el segundo día, que no había sido ETA, sino la supuesta yihad, o como quieras llamarlo, Al-Qaeda, tal, entonces refugiaron a todos los islamistas. Fue así, ¿verdad? Oye, durante el año 2003, comienzos de 2004, ¿nunca intuiste o escuchaste en prisión que una acción como la del 11M se llevaría a cabo en esas fechas? Desde tu punto de vista, ¿por qué motivos crees que se ejecutó tamaña masacre? Y ya que estabas tú en el círculo islamista, ¿no recibiste ninguna, no te digo comunicación, pero sin ninguna
percepción
de que iba a haber un atentado? ¿Y por qué crees que se realizó ese atentado?
Bueno, la verdad es que en aquel momento, quiero recordar que fue en marzo, se invade Irak. Entonces, pues, vamos a ver. Es que es un poco duro de decir esto, ¿no? Pero vamos a ver. Hay unos conflictos que están ahí, que existen. Yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir en paz, la gente común. Pero mientras que persistan estos conflictos, pues habrá lo que se llama daños colaterales. A ver, si me explico bien. Los 11 de marzo, los 11 de septiembre y otras fechas, ¿no?, están ocurriendo en otros sitios a diario, ¿no? Entonces, es tocar un poco la fibra de la gente, ¿no? ¿En qué sentido? Que es duro el llegar a tu casa y ver un cadáver bajo los escombros, pues el de tu hijo, el de tu familia y tal, eso te llena de odio y destrucción, ¿no? Y no me atrevo a decir esto, pero lo voy a decir. Quizá es un poco, nos estaban devolviendo la mercancía que nosotros les estábamos dando. Eso por un lado. Y percepción, pues, en el sentido de que algo iba a ocurrir. Algo iba a ocurrir. Porque es lo que te digo, mientras que no acabemos con estos conflictos, mientras que no acabemos con el odio, mientras que no busquemos la convivencia pacífica, mientras que no sigamos dos premisas fundamentales, que es primero la justicia y luego la paz, siempre habrá un descerebrado capaz de coger una pistola o una bomba o hacer cualquier otra cosa. Y no solo en el Islam, sino en cualquier contexto geográfico, cultural o como quiera llamarlo. Y hace poco, bueno, tenemos el ejemplo Devic, ¿no?
Pero bueno, me imagino que sí, se tuvo que intuir en los círculos islamistas que iba a ocurrir algo, eso está claro, y sobre todo en medios tan cerrados como son la cárcel, donde todo el mundo está comunicándose y recibiendo información, de alguna forma.
Pero bueno, yo lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que, en mi caso concreto, mi actividad era pública, ¿me entiendes? Entonces, pues igual se equivocaron de persona, ¿no? Y al peligroso lo dejaron fuera y al que no lo era lo metieron dentro, ¿no? Jorge.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque es un tema muy delicado y hay mucha gente que todavía está sufriendo el resultado de esa acción, y yo creo que no deberíamos entrar más en profundidad en esto. En los años que llevas de musulmán, ¿has dudado en algún momento de tu fe? ¿No es el Islam una religión basada en la conquista, en la yihad, para lograr sus fines?
Bueno, es que eso habría que hablar con detenimiento y casi tendríamos que hacer, no digo una tesis doctoral, pero mira, para empezar, y además una cosa que salía en el sumario nuestro, ¿no? Tú mismo has utilizado la yihad en femenino, ¿vale? Jihad es un término en árabe polisémico que en el caso de la mayoría de las operaciones que se han llevado contra los islamistas, ¿no? Entre comillas digo islamista porque islamista, el término islamista se refiere a una persona que ya tiene estudios islámicos, ¿no? Bueno, pues le han dado un significado a favor o fomentando la apología de la lucha armada, ¿no? Yihad significa esfuerzo y es femenino, ¿no? Y la asimilamos mucho con la Guerra Santa. La Guerra Santa, te diré que es un término cristiano. No sé si fue el Papa Urbano II en el siglo X, no sé cuándo fue, Jorge, las primeras cruzadas, que proclamó la Guerra Santa para la liberación de los territorios.
Sí, pero Mahoma, para entrar en la Meca, viniendo desde Medina, tuvo que hacer una Guerra Santa a su manera para conquistar la Meca.
¿Ves cómo aquí ya está el imaginario cultural?
No es imaginario, entramos en historia, no estamos hablando de imaginario.
Es historicismo, porque no, la historia son los hechos.
Historia.
Y hicimos la interpretación que damos. Y no vamos a salir a leches, pero...
No, pero es verdad. Y si quieres salto a la siguiente pregunta.
No,
pero te digo, salto a la siguiente pregunta. Digo,
vale.
¿No piensas que la mayoría de los musulmanes carece de la información y los conocimientos sobre su religión y sobre la historia de su religión?
Hombre, por supuesto.
Bueno, claro. Es que vamos a partir.
Escucha, no soy musulmán. Y además te diré que es que hay un problema fundamental, que es la falta de democracia. La falta de democracia en esos países, ¿no? Entonces, y también la culturización y, en fin... Que bueno, que esa falta de información no solo está ocurriendo en este mundo global que llamamos en los países musulmanes. Te diré que solo los árabes son el 12%, ¿no?
Aparte que la expansión del Islam es que fue rapidísimo. Creo que en dos siglos hubo una expansión a nivel universal.
Eso es un hecho histórico que demuestra que no pudo ser por la fuerza de las armas. Y ahí entraremos a cosas. Jorge, tenemos que acudir a esto, tenemos que hacer un debate aparte. No, porque escucha, tienes que saber, y no me quiero meter mucho en profundidades, ¿no? Que la mayoría de la población hispano-musulmana era del credo arriano. Es decir, cristianos, pero no creían en la Trinidad. Y la élite gobernante, los visigodos, en un momento dado adoptan la doctrina católica, ¿no? Entonces, no se considera el Islam como algo distinto, sino como una secta del cristianismo hasta varios siglos después, ¿no?
No, perdona, pero es que estoy contigo. Es que los mismos españoles que vivían en esa época aquí, que eran los visigodos, aceptaron la entrada del Islam.
Eran la élite, la otra era hispanorromana.
Claro, y aceptaron la entrada del Islam porque había unas guerras intestinas tremendas y además no había una cabeza que dirigiera el país. Entonces cuando llegó el Islam lo aceptaron como tal. Pero yo no estoy hablando solamente en España, yo estoy hablando a nivel universal en la época. El Islam se desplegó tal mediante la conquista.
No,
en todas partes.
A ver, quiero decir, es un factor, lógicamente, sí, el de la conquista, pero no solo fue la conquista. Y escucha, y sin idealizar y sin nada, vamos a pensar que Córdoba tenía alumbrado público, alcantarillado, bibliotecas. Que venían de toda Europa para ver cómo se organizaba un Estado. Quiero decir, la aportación...
No hablemos de los califatos en España porque eso era parte del resto del mundo musulmán.
Bueno, pues estamos hablando de España. Oye, pero
no, estamos hablando del mundo.
Y en Córdoba, Dar al-Hikma, la casa... Digo, en Córdoba, en Bagdad, con Harun al-Rashid, cuando
Otro punto independiente. Mira, lo que era Bagdad y lo que era Córdoba eran realmente... puntos independientes del resto del Islam. Eran fusiones de diferentes etnias, sobre todo Córdoba, donde los judíos, sí, los musulmanes y los cristianos vivían perfectamente, y en Bagdad también. Pero el resto del mundo musulmán, eso era una debacle, si es que eso era a punta de conquista.
Bueno, pero si hablamos de conquista y, perdón por la expresión, hablamos de leches, a ver quién se ha dado más leche que nadie.
Bueno, claro, no disculpamos, por ejemplo, a la Iglesia, que lógicamente también...
El tráfico de esclavos, en fin, un montón de barbaridades. Lo que sí quiero decir, ¿por qué no resaltar las cosas buenas y positivas? Porque hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y pensar las cosas buenas que había, independientemente de que fueran hechos aislados y tal.
Bueno, la pregunta era, sí, ¿has dudado algún momento de tu fe?
Pues la fe es algo que se mantiene con los hechos, ¿no? En el tema del Islam, nosotros decimos que din mu'amalat, que es decir, nuestra forma de vida o de religión, es los hechos y las acciones, el trato con los demás. Entonces, te he dicho en dos palabras. ¿De qué va a decir que eres judío, musulmán, cristiano, agnóstico si vas haciendo la puñeta y robando y tal? O sea, que lo que importa es ser una persona y lo que te digo por encima de todo... la dignidad y la libertad del hombre de cualquier ideología. Y eso un verdadero cliente tiene que asumirlo.
Sí, pero también tienes que, para terminar con esta cuestión,
sí,
tienes que ver,
liado, ¿eh?
Sí, no, tienes que ver también que los musulmanes, gran parte de los musulmanes, tienen una ignorancia supina en lo que es su religión, se conocen en el Corán de memoria, sin entrar en profundidades, los hadiths los aceptan como tal, y entonces realmente lo que hacen es recitar, no pensar en lo que están hablando. Y eso es, gran perdición.
Hay un dicho del profeta, dice que llegará un momento que la gente leerá el Corán como quien bebe el agua, es decir, que no pasará de sus gargantas.
Exactamente, pues eso.
Pero no solo en el Islam.
Bueno, para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia nuestro planeta?
Bueno, pues yo creo una cosa lógica y razonable, vamos a ver. Hay espacio y recursos y técnica suficiente, tecnología para alimentar a todo el mundo, ¿vale? Porque esto no ocurre. Y yo creo, y me va a dar la mayoría de la gente la razón, es el mal reparto de la riqueza. Que el 80% de la población disponga de un, no sé si es un 25 o un 20% de los recursos, y el 20% de la población disponga del 80% de los recursos. Yo eso seré un utópico, seré un descerebrado, un ignorante, pero no lo entiendo. No lo entendía con 11 años, ni lo entiendo ahora con 48 tacos. Y creo que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, independientemente de su color de piel, de su raza, así de ideología o credo, queremos, deseamos, anhelamos acabar con las enfermedades, con el hambre, con la guerra y con la persecución. Y que estamos condenados, obligados a vivir con esta premisa pacífica y justamente entre todos los pueblos de la tierra. Y es en eso tenemos que luchar para cambiar con todo este tema.
¿Un libro, una canción?
Un libro, una canción. Un libro, una canción, si es que hace que no leo un libro. Y no vale una etiqueta de ropa y...
No, pues empieza una canción, un libro.
Una canción, un libro. Hay una canción que me gusta mucho, que dice... Levántate y mira a la montaña.
¿Y sabes de quién es?
De Víctor Jara.
Joder, Víctor Jara, es que son palabras mayores.
Se llama Padre Nuestro, ¿no? Para crecer, únete a tu hermano.
Bueno, ¿libro?
¿Libro?
Ay, no vale, libro. El Corán, por favor, ¿eh?
Claro, si es que no leo, si me estoy quedando ciego, macho, de tanto ver muros a corta distancia, que es que no cojo un libro, encima el internet me está quemando. Pues un libro, vamos a ver. Es que el último libro que me leí, un libro sobre los montoneros en Argentina, que no me acuerdo el título, que estaban detenidos en la EMA, la Escuela de Mecánicos de la Armada, y empiezan a trabajar para el Estado argentino, infiltrándose y tal.
Bueno, no importa. Ya con ese dato es suficiente. Vamos a dar unos datos biográficos de Luis José Galán González, Yusuf Galán. Nace en Madrid en el año 65, en el barrio de Argüelles. Asiste a los colegios San Patricio primero y Santa Cristina después, pero parece que saca escaso provecho de ellos, ya que viaja con la mente durante la clase y apenas atiende. En su preadolescencia coincide con momentos convulsos de la historia reciente de este país, y esos sucesos le marcan la lucha por las libertades y la democracia. Siendo un niño, militó en las Juventudes Socialistas de la Agrupación Socialista de Moncloa. De hecho, es su imagen, junto a una compañera, la que aparece en el cartel del 14º Congreso en Barcelona de esta organización en el año 1977. La foto fue tomada en el transcurso de la primera manifestación antinuclear multitudinaria en la que fueron, según cuenta, agredidos por guerrilleros de Cristo Rey. Después viaja por Europa con dos brasileñas en Interrail, pero a pesar de lo sugestivo del viaje, no se comió un colín. Eso sí, fue un excelente guía mostrando al nuevo mundo parte del viejo. En los años 80, y como otros tantos españoles, cayó en la lacra de la droga dura, el caballo que tantas buenas generaciones de jóvenes destruyó. En el año 91 lo abandonó y adoptó el Islam como forma de vida. Trabajó una época en Segur, tras lo cual y según el auto judicial viajó a Indonesia a recibir entrenamiento militar. Después regresó y se instaló en un piso del barrio madrileño de Lavapiés, lugar por donde pasaron muchos musulmanes, entre ellos y según se le acusa, algunos pertenecientes a los comandos de Al-Qaeda que protagonizaron los atentados del 11S neoyorquino. El 13 de noviembre del 2001 fue uno de los primeros detenidos, el único español tras los sucesos del 11 de septiembre de Nueva York. Acusado por el juez Garzón de un delito de terrorismo, pertenencia o integración en una organización terrorista y tenencia ilícita de armas en la Operación Dátil. Por cada uno de los muertos y heridos en el World Trade Center, el Pentágono y en un avión que cayó en Pensilvania. Desde entonces permaneció en prisión hasta mayo del 2011, como preso FIES y desde el 11M de 2004 en aislamiento. Tiene 5 hermanas, le gustan las artes marciales, entre ellos el tai chi, el tempo, el taekwondo, el karate y el penjat silat. Está soltero, cuida de su padre enfermo y su horizonte son los derechos humanos. Dice que ahora, en libertad, quiere hacer uso del derecho a la libre expresión, según la cual los musulmanes quieren vivir en paz. No son terroristas. El Islam condena el derramamiento de sangre. Es un excelente amigo, colaborador en exceso, sobre todo de causas perdidas, y tiene una inocencia flor de piel. Bueno, pues nada, buenas noches, Yusuf, muchas gracias por venir al programa y esperamos que consigas todos tus fines para que el pueblo musulmán pueda demostrar que es un pueblo que vive en paz.
Bueno, muchas gracias y vaya envolvente que me has hecho. No sé quién le pondrá el ojo morado a quién y si tendré unas esposas esperándome, pero esta me la pagas, como salga mal.
Bueno, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.